encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Compañeros de mi vida, barra querida, si apenas tiempo me toca a mí y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y que brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie es la talla. Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más.
Banca del Parque Radio.
Es muy importante que los colombianos conozcamos en la voz de quienes hemos vivido esta guerra más de cerca lo que ha ido sucediendo. Yo soy Marisol Garzón y me place mucho sentarme con ustedes en la banca del parque donde todos cabemos. Hoy estamos con la doctora Jessica Hoyos Morales. Ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, pero también es la hija del señor Jorge Darío Hoyos, que fue asesinado por su trabajo sindical, por su trabajo por la gente. Y también nos acompaña la doctora Soraya Gutiérrez Argüello. Ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, las dos dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Jessica, bienvenida a la banca del parque.
Hola Marisol, muchas gracias por esta invitación.
Y saludo igualmente a la doctora Soraya Gutiérrez Argüello, abogada del colectivo de abogados. Doctora Soraya, bienvenida.
Muchas gracias Marisol, muchas gracias por la invitación a tu programa.
Doctora Jessica Hoyos, bueno, yo ya en confianza y porque tuve la dicha de viajar con Jessica, fuimos de la segunda delegación de víctimas que viajamos a La Habana. Jessica, ¿quién es Jessica Hoyos Morales? ¿Cómo está conformada su familia?
Bueno, Jessica Hoyos Morales es una mujer defensora de derechos humanos que cree profundamente en la paz, que cree que sí es posible que cambiemos este país en donde no se asesine a la gente por pensar diferente. Mi familia pues está conformada, es muy grande, más allá del vínculo sanguíneo. Tengo muchos hermanos y muchas hermanas que he podido conocer en la vida, pues a través principalmente de hijos e hijas por la identidad de la justicia contra el olvido y el silencio, en donde nos hemos encontrado varios jóvenes, que hemos sufrido las mismas consecuencias que nuestros padres y madres fueron víctimas de alguna violación de derechos humanos, pero que nos encontramos para rescatar sus sueños, para rescatar su alegría, porque estamos convencidos que con olvido no podemos lograr el cambio.
Pero yo le insisto en esa familia nuclear, su merced, ¿cuántos hermanos tiene su papá, su mamá? Devolvámonos por allá a la niñez.
Bueno, pues mi mamá pues está en la niñez, mi mamá, mi papá, una hermana menor y tengo otros hermanos mayores por parte de mi padre.
¿Qué hacía el señor Hoyos, el señor Jorge Darío Hoyos? ¿A qué se dedicaba?
Bueno, mi papá se dedicó por muchos años de su vida, la mayoría, a trabajar con organizaciones sindicales. Él defendía los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y pues fue ascendiendo y llegó a ser parte de sindicatos internacionales como responsable de educación para América Latina y América Central, pero también perteneció a la Unión Patriótica cuando esta fue fundada.
¿Su mamá qué hacía en esa época?
Mi mamá también, una mujer profesora, pero también sindicalista, muy activa en todo el proceso de mujeres demócratas de esa época y muy activa también en la Unión Patriótica.
¿De dónde eran ellos?
Mi papá antioqueño y mi mamá de Cundinamarca, pero nosotros vivimos en, pues yo me crié en Fusagasugá.
¿La niñez la pasaron allá?
Sí, la niñez.
¿Dónde
la
estudiaron?
Pasamos. En un colegio, yo estudié en un colegio público, el Teodoro Aya Villaveses de Fusagasugá.
¿Después qué hace? ¿Hasta qué edad vivía allá?
Pues yo vivo allá hasta los 17 años y luego vengo a Bogotá a estudiar Derecho. Y bueno, y mi mamá y mis hermanas y otras hermanas seguían viviendo allá en Fusagasugá con mi papá, pues hasta que a mi papá lo asesinan, que se tienen que desplazar.
¿Cuándo asesinan a su papá?
A mi papá lo asesinan un 3 de marzo del 2001.
¿Cómo fue ese día?
Pues ese día era un sábado y un sábado en la noche y mi papá se encontraba con unos amigos. Él sale a la puerta de la calle y ahí lo estaban esperando los sicarios y pues le disparan repetidamente en la cara hasta dejarlos en vida.
¿Por qué asesinan al señor Hoyos?
A mi papá lo asesinan principalmente por sus actividades como sindicalista, por sus actividades como líder comunitario, como líder cívico, que siempre defendía pues los derechos de la gente.
¿Se metía en problemas por ser así un hombre comprometido?
Pues en problemas no, la gente lo quería mucho. Pero sí, en la casa, previamente, antes de que asesinaran a mi papá, pues recibimos muchísimas amenazas. A mi papá lo amenazaron muchas veces, llegaban coronas fúnebres, dejaban balas en sobres, llamadas muy fuertes, hicieron varios allanamientos. O sea, yo me acuerdo pequeña, el ejército rodeando la casa, entrando, pues eso asustaba muchísimo. Es más, una hermana a sus 15 años fue con un allanamiento en donde rompieron las mesas, fotos, todo. Pues no sé, siempre decían que estaban buscando cosas y pues nunca encontraron nada, más allá de libros y discos.
Claro, a eso era que yo me refería cuando hablaba de problemas, porque a fin de cuentas, cuando las personas se comprometen por otros, pues no es fácil la vida. ¿Cómo fue la vida después de ser asesinado el señor Hoyos?
Fue muy difícil pues porque nos cambió la vida a todos y a todas. Pues mi papá, más allá de ser mi papá, era mi amigo, era mi guía, era también pues el guía de mi hermanita y el sustento pues de todas mis hermanas. Y cuando asesinan a mi papá empiezan a amenazarnos al punto de que otra hermana, por ejemplo, ya tenía una bebé en ese momento, mi sobrina era muy chiquita, menos de un año, y tiene que salir pues desplazada, huyendo de un lugar a otro, mi mamá dejar pues su trabajo, su estabilidad, todo, para también salir corriendo, mi hermanita tenía 14 años, y lo mismo, dejar su colegio, dejar todo, entonces fue muy difícil, y cuando estábamos acá en Bogotá, pues también nos persiguieron muchísimo, igualmente a mí. Antes de que mi mamá y mi hermana salieran, pues llamaban a amenazar, entonces nos tocaba estarnos cambiando de lugar, de diferentes lugares aquí en Bogotá.
¿Por qué decide su merced estudiar Derecho?
Yo decidí estudiar Derecho porque desde pequeña, por la formación de mi papá y de mi mamá, pues me inculcaron a defender los derechos. Entonces desde pequeña, por ejemplo, yo entré a ser parte de la Asociación de Estudiantes de Secundaria y ahí entendí que el derecho me permitía tener herramientas para seguir ayudando en esa defensa de derechos. Por eso decidí estudiar Derecho.
¿Dónde estudió Derecho?
En la Universidad Libre.
¿Cómo se vincula al colectivo de abogados?
Yo me vinculo porque previamente yo estaba con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, de voluntaria, pues porque siempre me ha gustado todo esto. Y pues mi mamá era amiga del entonces secretario ejecutivo. Y en un evento de la Federación Internacional de Derechos Humanos, pues conozco de mejor forma, aunque él ya nos conocía, a Reinaldo Villalba, un abogado del colectivo de abogados. En ese momento él necesitaba auxiliar jurídica y entonces me propuso que llevara la hoja de vida. Efectivamente la llevé y pues me aceptaron en el colectivo de abogados. Yo ya los conocía porque nosotros, tan pronto asesinaron a mi padre, acudimos al colectivo de abogados. Pero cuando salimos del edificio, una de las llamadas que nos hicieron fue que qué hacíamos en el piso 25, que si seguíamos molestando, pues que nosotros íbamos a quedar con pijama de palo.
¿Era su primera experiencia, digamos que laboral, o su merced ya había hecho su trabajo como abogada en otros espacios?
Estaba en el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, pues como estudiante. Entonces, pues mi primera experiencia fue en el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y luego pues entró al colectivo de abogados.
Bueno, ¿asesinan a su papá en qué año?
2001.
2001. ¿Qué pasa en estos años, en estos 15 años? ¿Qué ha pasado? ¿Su merced qué ha hecho?
Pues a ver, desde el inicio fue muy difícil porque lo primero que salieron a decir es que a mi papá lo habían asesinado por crimen pasional, porque estaba con las mujeres de un señor que había ordenado pagar, lo cual pues yo sabía que no era cierto. Entonces primero nos intentamos constituir como parte civil, acudimos al colectivo de abogadas, pero como ahí nos amenazaron tan fuerte, entonces tuvimos que aplazarlo. Entonces de ahí dimos el poder a otro abogado defensor de derechos humanos, pero igual cuando él intentó presentar la parte civil, a nosotros nos llamaron. Yo fui, me acuerdo mucho que estuve en el búnker y me mostraron unas fotos y demás. Yo salgo del búnker y a mi mamá la llaman y le dicen que si quería que la hija terminara igual, que ya nos habían advertido que dejáramos todo quieto. Entonces luego, pues finalmente, nuevamente, como a los 2 años, pues yo seguía insistiendo y le di poder al colectivo de abogados. En ese entonces le di poder a Lirio Uribe. Y ahí fuimos al juicio de los 2 autores materiales, porque a los 2 autores materiales del crimen de mi padre los capturaron. Y ahí en el juicio pues yo pedí que por favor dijeran la verdad. Ellos lo único que aceptaron es que eran paramilitares, pero no quisieron hablar mucho más. Y me acuerdo mucho que saliendo de ese juicio yo ya tenía celular y me llaman. Y me llaman a decirme que qué era lo que yo buscaba, que querían que iban a utilizar otros medios para callarme.
Pues es Jessica Hoyos Morales, abogada, hija del señor Jorge Darío Hoyos, asesinado, un líder sindical, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
El artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. El reconocimiento de la personalidad jurídica tiene 2 dimensiones. Una está asociada con el derecho a la identidad, a través del cual las personas pueden ser reconocidas, pero al mismo tiempo consiste en el reconocimiento formal de una persona como tal, por el mero hecho de existir, con independencia de su voluntad, circunstancias, condición social, entre otros muchos aspectos, correspondiéndole por ello automáticamente los derechos y los deberes que la sociedad define para todos sus miembros. Por esta razón, a través del ejercicio de este derecho se concreta el valor de la igualdad en su dimensión jurídica, la igualdad de la protección ante la ley. El ser humano, por el solo hecho de existir, es titular de los derechos consagrados en la Declaración Universal. Tristemente, la historia del mundo está llena de situaciones en las cuales el Estado no ha ofrecido a ciertos grupos igual protección ante la ley, estableciendo, por ejemplo, como sucedió en Sudáfrica, leyes de segregación racial. En Colombia hay múltiples ejemplos en los que se viola este derecho en su doble connotación. En su dimensión de derecho a la identidad, es paradigmático lo que sucedió en Colombia hace unos años con los funcionarios de la Registraduría Nacional que adelantaron jornadas de identificación de miembros de las comunidades indígenas. Aprovechando que estos no hablaban español, los funcionarios en forma arbitraria escogieron nombres insultantes. Más allá de lo indignante de esta historia, pone de presente las barreras que un Estado puede imponer al ejercicio de la propia identidad. Otro ejemplo de la vulneración del derecho a la personalidad jurídica es el que padecen las víctimas del delito de desaparición forzada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido en sus sentencias que la desaparición forzada conlleva la vulneración del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, dado que su desaparición busca no solo una de las más graves formas de sustracción de una persona de todo ámbito del ordenamiento jurídico, sino también niega su existencia y la deja en una suerte de limbo o situación de indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
Banca del Parque Radio.
Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Hoy sentados con Jessica Hoyos Morales, abogada, hija del señor Jorge Darío Hoyos, asesinado. Era un líder sindical que trabajó por los sindicalistas y también era miembro de la UP. Y nos acompaña también la doctora Soraya Gutiérrez Argüello, que ella es abogada del colectivo de abogados. Doctora Soraya, ¿qué acompañamiento ha hecho el colectivo de abogados a el caso del señor Jorge Darío Hoyos?
Pues mira, Marisol, como la manifestó Jessica, el colectivo de abogados entra como parte civil ya en el momento del juicio que se adelantaba contra los dos autores materiales del crimen, que eran dos jóvenes que se identificaron como paramilitares del bloque sur de las autodefensas del Casanare. Ellos fueron condenados más o menos a una pena de 18 años de prisión. Y bueno, y el juicio ahí, teniendo en cuenta que había habido condena o sentencia condenatoria contra ellos, prácticamente queda quieto. Pero la investigación prosiguió porque habían pruebas que determinaban que habían estado vinculados dentro de este homicidio, entre la planeación y ejecución de este homicidio, miembros del Ejército Nacional y miembros de la Policía Nacional adscritas al Comando de Policía de Fusagasugá. Inicialmente se logra que uno de estos integrantes de la Policía Nacional que participó en el crimen y que fue una de las primeras personas que intentó desviar la investigación, incluso poner como una especie de obstáculo para que los autores materiales del crimen no pudieran dar información sobre quiénes habían estado detrás del crimen, que era el señor Carlos Alberto Monroy, era miembro de la SIJÍN, era miembro de la policía, intentó incluso envenenar a algunos de los autores materiales del crimen y posteriormente desapareció. O sea, más o menos a 20 días de ocurrido el crimen de Jorge Darío Hoyos, él desapareció. Se ha establecido a lo largo de la investigación o por información que se ha suministrado en el marco de la investigación, en el propio marco de los procesos de justicia y paz, que este señor al parecer habría sido desaparecido por los paramilitares del mismo bloque que habría perpetrado el crimen de Jorge Darío Hoyos, pero hasta la fecha pues se desconoce si esto es o no es cierto. Finalmente, ese señor también resultó condenado como persona ausente por el crimen de Jorge Darío Hoyos y la investigación prosiguió, pero prosiguió muchísimos años, es decir, hablamos de 15 años de investigación en donde realmente la labor de la fiscalía pues ha sido lenta. Y finalmente, alrededor hace de unos 4, tal vez 5 años, empezamos, uno de los integrantes paramilitares empezó a suministrar información adicional de otros integrantes, de otras personas que habrían participado en el crimen, entre ellos un oficial de la policía, el señor Carlos Alberto Mora, que finalmente fue llamado a indagatoria y bueno, y finalmente él reconoció su responsabilidad en haber colaborado, era un patrullero del comando de policía, de haberse reunido en varias oportunidades con un oficial del Ejército Nacional y haber sostenido muchas reuniones en fincas aledañas al municipio de Fusagasugá, en donde planeó el crimen de Jorge Darío Hoyos. Este oficial de la policía finalmente se sometió a sentencia anticipada y también resultó condenado por este crimen. En el marco de esas investigaciones también se logró identificar a una persona, a un personaje que digamos que había tenido un papel determinante en el crimen de Jorge Darío Hoyos. Siempre y desde el inicio del proceso se identificaba como Freddy, pero digamos no teníamos certeza ni estaba identificado plenamente. Él había tenido antes del crimen de Jorge Darío Hoyos acercamientos a una de las hermanas de Jessica. Ella para antes del crimen de Jorge Darío trabajaba en un sitio de venta de celulares en Concel y permanentemente tanto los autores materiales del crimen como este señor identificado como Freddy estuvieron visitando la oficina, compraban celulares permanentemente allí y después del crimen de Jorge Darío Hoyos se logró determinar ella a raíz de que se dio la captura de los dos autores materiales del crimen. Finalmente ella identifica que estos dos personajes eran los que habían estado meses antes haciendo la inteligencia y que habían visitado varias veces la oficina donde ella trabajaba vendiendo celulares. Y siempre se habló de un personaje que siempre estuvo con estos dos integrantes del grupo paramilitar y que la información que había es que este personaje al parecer pues era jefe de los paramilitares que actuaban en el municipio de Fusagasugá para la fecha de los hechos. Sin embargo, pasó muchísimo tiempo, muchísimos años antes de que pudiéramos identificar a esta persona y ya hace más o menos unos 3 años o 4 años se logró identificar a este personaje que era miembro del Batallón 39 Sumapaz, que opera pues en toda la región del Sumapaz y que tiene sede en el municipio de Fusagasugá. Esta persona fue identificado como Freddy Francisco Espitia Espinosa, quien siguió su ascenso dentro de la carrera militar después del crimen cometido contra Jorge Darío, quien incluso hizo cursos de ascenso en Estados Unidos y que para la fecha en que se produce su captura estaba vinculado con el Batallón de Inteligencia Charri Solano que tiene su sede aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces esta persona fue vinculada al proceso, se adelantó la audiencia de juicio por el homicidio y por concierto para delinquir agravado. Obviamente es la persona, digamos, hasta ahora de más alto rango que hemos llegado en el crimen, pero sabemos que esta persona no actuó solo, es decir, que hubo toda unos vínculos de grupos paramilitares, miembros de la policía, miembros del ejército que cometieron el crimen de Jorge Darío Hoyos y por eso hablamos que este crimen es un crimen de Estado. Finalmente, más o menos hace un año, adelantamos ya la etapa de juicio, porque la fiscalía pues profirió resolución de acusación y en este momento estamos esperando sentencia por el homicidio y el concierto para delinquir agravado.
Doctora Soraya, su merced nos ha narrado y lo que uno descubre es que están la policía, el ejército, los paramilitares involucradas en el asesinato de don Jorge Darío Hoyos. ¿Qué pasa con toda la persecución que ha tenido no solamente Jessica, sino su hermana, su mamá, sus hermanas? Es aterrador. Es decir, no solamente le matan a su papá, sino también, perdóneme, lo castiza, le joden la vida a uno, porque eso es una presión espantosa de que lo llamen, de que, imagínese, o sea, andaban detrás y sabían que fue a la fiscalía, sí, cuando salió del edificio de la oficina del colectivo. ¿Qué es esto? ¿Eso ya y cómo estar buscando quiénes están detrás de él? Y concretamente buscando la forma de que respondan porque están acabando también la vida de ellos.
Sí, claro, obviamente que este caso presenta un patrón y unos mecanismos de impunidad. Cuando se comete un crimen de Estado, que precisamente hace parte de políticas, planes y estrategias destinados a eliminar dirigentes sociales, dirigentes sindicales, y donde actúa toda una estructura de poder compuesta por poderes políticos, poderes militares, miembros de estructuras paramilitares que actúan y son los que cometen los crímenes bajo, digamos, toda la planeación de estas estructuras de poder, pues tiene que haber mecanismos tendientes a garantizar la impunidad de este crimen. Y eso fue lo que pasó en el caso de Jorge Darío Hoyos. Finalmente, un eslabón fuerte de este crimen era la responsabilidad de miembros de la policía y de miembros del ejército en este crimen, y que tenía que ser ocultado a toda costa. O sea, la responsabilidad por lo general en este país recae en quienes cometen el crimen, quienes son los autores directos. Pero desafortunadamente aquí la justicia, para establecer esos máximos responsables, esos poderes que han estado detrás de esta criminalidad de Estado, pues es muy débil. La impunidad en esos casos es del 99.9% en relación con quienes dieron las órdenes y con quienes planearon los crímenes. Y en este caso precisamente se trataba de ocultar esa responsabilidad de estos miembros del ejército, y por eso se inicia ese proceso de persecución contra la familia de Jessica. Uno, porque obviamente ellos no se iban a conformar con que simplemente los autores materiales del crimen fueran condenados, sino que tenía que establecerse otras responsabilidades, porque el crimen de Jorge Darío Hoyos se comete en un contexto de multiplicidad de asesinatos, de amenazas en el municipio de Fusagasugá. O sea, durante el 2000-2001 que hacen presencia estructuras paramilitares en Fusagasugá, fueron múltiples los asesinatos que se presentaron. Entonces se inicia este proceso de persecución precisamente tendiente a ocultar esas responsabilidades. La posibilidad de que se pudiera identificar esos responsables implicó que entonces empezara ese proceso de persecución, de amenazas, de hostigamientos a todos los familiares, incluso de atentados. O sea, era la capacidad que tiene la inteligencia militar, y en este caso la inteligencia del Ejército Nacional, para poder saber cada uno de los movimientos que ellos hacían, con quién se entrevistaban, si iban o no a la fiscalía, si ponían o no denuncia, y por eso se inicia este plan de persecución tendiente a generar miedo, a generar terror, a generar que las víctimas, digamos, entren en ese estado de pánico para no buscar la verdad de los hechos. Pero a pesar de todo este proceso de persecución, de desplazamiento forzado, de lo que implicó para Jessica y su familia, para su madre incluso, que era una profesora dirigente sindical, que tenía todos sus lazos familiares en el municipio de Fusagasugá, salir de allí, y para los otros hermanos de Jessica pues ha sido muy difícil, pero creo que la persistencia de la familia, de querer encontrar la verdad, es lo que nos ha permitido hoy alcanzar algunos niveles de justicia.
Es la doctora Soraya Gutiérrez Argüello, es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
Me estoy muriendo de frío. Tengo la bronca en la voz, porque esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque esta puerta del río, país, le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Argentina tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le canto a mi gente lo que pasa en esta tierra? Pero ¿cómo le cuento a la gente, país, lo que pasa en esta tierra? Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después cuando yo canto, que me lo llaman protesta, ¿cómo cantar lo que pasa con mi gente y su tristeza? Pero ¿cómo contar lo que pasa, país, con mi gente y su pobreza? País, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país de nubes, lleno de humo y alcohol. ¿Cómo le canto a mi gente lo que yo siento con vos? Pero ¿cómo le cuento a la gente, país, lo que yo pienso de vos? Que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos. ¿Cuántas voces se callaron a machete y a balazo? Pero ¿cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazo? País, país, país. Ay, país, país, país. Ay, hermanita perdida, como te quiero abrazar. Pero sin guerras ni balas, ni muertos para llorar. Pero sin guerra ni bala, país, ni muertos para llorar. Ay, país, país, país. Y dale, país.
Si usted no alcanzó a oír este programa completo, si usted no ha oído todos los que estamos haciendo de la mano del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, puede entrar a la plataforma iVoox o iVoox y allí escribe Banca del Parque y los va a encontrar. O en nuestra página www.bancadelparque.com, un botón naranja que encuentra en la parte superior con una I, ahí encuentra todos los programas locutados de Banca del Parque Radio. ¡Qué bueno poder compartir y saber la historia tal como es! Y continuamos aquí con Jessica Hoyos Morales. Ella es abogada, hija de don Jorge Darío Hoyos, asesinado. Él fue un líder sindical. Jessica, cuando su merced comienza a narrar y a contarnos lo que ha sido la vida después, antes y después, porque su merced nos tuvo que decir, y con todo el respeto lo estamos haciendo, pero es muy importante que la gente descubra lo que hay detrás de un asesinato, porque no solo que le asesinen a uno a alguien, sino toda la persecución, como su merced lo dice. ¿Qué ha implicado para su merced saber y seguir haciendo pues esta tarea, porque es en cabeza suya, fundamentalmente desde su familia, que se ha hecho esta tarea de continuar la búsqueda de la verdad? El hecho de que estén militares, ejército, quienes se supone que nos tienen que cuidar detrás del asesinato de su papá, ¿qué ha implicado para su merced?
Bueno, pues la verdad, pues obviamente ha sido muy duro, como corroborar cosas que ya sabía, porque pues esto realmente para mí no era nuevo, y no era nuevo porque yo me crié viendo todo lo del proceso de la Unión Patriótica. Entonces mis recuerdos de niña es yendo con mi papá y mi mamá a diferentes entierros de sus amigos y escuchando las denuncias de cómo detrás de todos estos crímenes ahí estaban pues miembros del Ejército Nacional, miembros de la Policía Nacional, el famoso plan Baile Rojo y bueno, todos estos planes que hubo detrás de los homicidios de los militantes de la Unión Patriótica. Entonces no fue realmente sorprendente, y no fue sorprendente porque yo lo sospechaba y además lo supe desde el inicio porque cuando asesinan a mi padre, un miembro del CTI me llama aparte. Me acuerdo mucho que fue el mismo día del velorio de mi padre. Él me hace ir a otro lugar a decirme que tuviera mucho cuidado porque intentaron hacer escapar a los dos autores materiales porque detrás había fuerzas muy peligrosas. Y efectivamente en la cárcel, mi mamá además y mi papá hacían parte del Comité de Derechos Humanos de la cárcel de Fusagasugá. Entonces conocíamos a la directora de la cárcel y ella tiene que trasladarlos de urgencia porque se entera de que habían planeado una fuga. Entonces cuando empecé a ver todo eso, pues era evidente que algo más grande detrás estaba. Y bueno, de todas formas, pues saber cómo esa verdad, a mí lo que realmente me importa y el por qué está detrás de la verdad es para que estos hechos no se vuelvan a repetir. O sea, la fuerza pública tiene que entender que pues su deber no es solo protegernos, sino que estamos en un estado social de derecho en donde tenemos derecho a pensar diferente y que por el hecho de pensar diferente no significa que seamos enemigos de ellos. O sea, yo no me considero enemiga interna como me ven los miembros de la fuerza pública por pensar diferente. No me considero la enemiga interna, me considero parte de esta sociedad y por eso pues ahora lo más importante es que ellos entiendan que los defensores de derechos humanos, las defensoras de derechos humanos, los sindicalistas, no somos los enemigos.
Jessica, su merced, después de que termina de estudiar, ¿a qué se dedica? ¿Terminó su carrera? ¿Se pone a trabajar con el colectivo? ¿Qué pasa después?
Bueno, pues mi carrera, gran parte de mi carrera la hice estando trabajando en el colectivo de abogados. Ahí pues me dan la oportunidad de seguir como abogada y ahora soy la responsable del área sindical, pues porque precisamente me ha interesado ser la abogada representante de organizaciones sindicales para que no haya tanta impunidad, porque los crímenes contra sindicalistas lastimosamente están en un nivel de impunidad muy alto en un país en donde tristemente ocupamos por varios años el primer lugar del mundo en donde ser sindicalista era lo más peligroso que podía haber. Entonces estamos hablando más de 3.000 crímenes de sindicalistas, trabajadores y trabajadoras que defendían sus derechos, que fueron asesinados, que fueron víctimas de desplazamiento forzado y de otros crímenes que hoy se encuentran en la impunidad. Entonces represento algunos de estos casos para buscar verdad y buscar justicia.
¿Su merced crea una organización que se llama Hijos por la Memoria?
Sí, eso lo hicimos con varios jóvenes. En donde creamos la organización Hijos e Hijas por la Justicia contra el Olvido y el Silencio, porque pues lo que queríamos, más allá de la justicia, o sea, esto ya es un poco aparte, precisamente por los altos niveles de impunidad, entonces lo que nos pensamos, siguiendo un poco los procesos de Argentina, de Chile, de México y otros lugares, es que en Colombia hay una alta impunidad social. ¿Esto qué quiere decir? Que los grandes criminales siguen siendo vistos como héroes. No se reconocen como criminales, sino que acá se ven como héroes, se lanzan al Congreso, se lanzan a diferentes cargos públicos y la gente no los sanciona, sino que al contrario, pues los apoyan y van y votan por ellos. Y así no podemos construir un mejor país. Entonces, por eso nuestra labor era es un poco denunciar, que la gente se dé cuenta pues también de muchos casos que se han invisibilizado, pues como el genocidio de la Unión Patriótica, como el genocidio del sindicalismo, que acá se ha invisibilizado. Esas cosas no se quieren recordar y es importante recordarlas para poderlos superar.
¿Quiénes hacen parte de Hijos e Hijas?
Bueno, somos varios jóvenes, mujeres y hombres, que sus padres y madres fueron asesinados, fueron desaparecidos, fueron torturados, fueron exiliados. Algunos otros que sus padres y madres no sufrieron ninguna violación de derechos humanos, pero que se creen parte de esta generación y que consideran que nuestros padres y nuestras madres fueron también padres y madres de ellos y que les hace falta, porque esto es un problema de la sociedad, un problema de la generación. O sea, todos estos hombres, todas estas mujeres que sufrieron estos diferentes crímenes de lesa humanidad nos hacen falta a todos y a todas. Y por eso, Hijos e Hijas, pues es abierto a todos los jóvenes que quieran rescatar la memoria de este país.
Su merced se ganó el premio, cuéntenos cuál es el premio que se ganó. Hace muy poco recibió un premio a nombre del colectivo, pero también por esa labor de hijos e hijas se ganó un premio.
Bueno, sí, fue un premio que otorgó la FLCO, que es la organización sindical más grande de Estados Unidos. Es un premio de derechos humanos que entrega a nivel mundial, pues reconociendo la labor que hacen las diferentes personas en el mundo en la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, especialmente de los sindicalistas.
En el colectivo conoció al que hoy es su esposo y tiene ya su hijita y vienen los dos hijitos en camino. ¿Qué espera para esa familia?
Bueno, no solo para ellos, para todos. Yo espero que realmente en esta etapa en que estamos, que realmente podamos alcanzar ese proceso de paz, que podamos sobre todo construirnos un mejor país, que la gente entienda que la paz sí nos tiene que tocar a todos y a todas, que no es una cosa de algunos pocos, sino que nos toca a todos, porque cuando hablamos de paz, pues hablamos de mejores condiciones para el campo, hablamos de poder tener una participación política sin que nos estigmaticen, hablamos de verdad, de crear esa comisión de la verdad importante para el país, hablamos de realmente transformar las prácticas de este país en donde primaba, yo espero que podamos hablar de pasado, primaba la violencia sobre las ideas, sobre los argumentos. Ahora espero que prime la vida, que prime la alegría.
Su merced viajó junto conmigo y otros 10 personas en la segunda delegación que fuimos a La Habana. Nosotras no somos víctimas directas de la guerrilla, aunque hemos sufrido por la acción de ellos. ¿Cómo se sintió de saber que somos, pues, víctimas es del Estado, hablándole al Estado de su caso?
Bueno, pues fue muy importante, porque lo más importante fue que se nos reconociera, porque al inicio de este proceso la sociedad no quería reconocer a las víctimas de crímenes de Estado, porque nosotras siempre hemos sido invisibilizadas, nunca se nos da la voz y sobre todo en los medios masivos de comunicación, siempre somos invisibilizadas. Entonces, esa invitación, eso fue lo importante, o sea, que se reconociera que en la mesa son dos partes las que están negociando y que las FARC han cometido crímenes, graves crímenes, pero que el Estado también ha cometido crímenes de Estado y que tiene que responder por ellos, y por eso, pues eso fue lo más importante, que se nos reconociera como víctimas de crímenes de Estado.
Después de que vuelve de La Habana, ¿tuvo problemas de seguridad? ¿Ha tenido quizás también otros llamados de atención de aquellos que quieren acallar para que no se sepa la verdad del crimen de su hijo?
Sí, desafortunadamente sí, tuve varios problemas de seguridad. Es más, en el Parlamento Europeo, a pesar de que estaba invitada, a pesar de que estaba en el orden del día, europarlamentarios, en el lugar que se supone prima la democracia, me tildaron de ser vocera de las FARC, me negaron la palabra. Estaba ahí el embajador Rivera de la Unión Europea, no dijo nunca nada, y esto pues aumentó obviamente el riesgo. Y bueno, sí han habido muchísimos problemas de seguridad, pero por encima de eso está el sueño de alcanzar la paz y seguiré luchando por ella.
Es Jessica Hoyos Morales, abogada, hija de don Jorge Darío Hoyos, líder sindical asesinado, que se sienta hoy en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
El artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Este artículo se encuentra asociado con uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, que es el principio de legalidad, y que tiene dos dimensiones. Por un lado, postula que todos los ciudadanos están sujetos sin distinción a la ley y por otro que los órganos del Estado deben aplicar por igual la ley a todos los ciudadanos. El principio de igualdad ante la ley o igualdad legal es el que establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre, de títulos nobiliarios o en la actualidad aquellos privilegios derivados del poder de tener mejores condiciones económicas. Es, en suma, un principio esencial de toda democracia que se preside serlo. Este derecho tiene un ámbito de protección bastante amplia y es de naturaleza particularmente compleja, porque en él se combinan diversas garantías con diferentes ámbitos de aplicación. Por ejemplo, se asocia regularmente con otros derechos autónomos consagrados en esta declaración, como por ejemplo el derecho a la igualdad ante los tribunales y en las Cortes de Justicia y a un juicio imparcial, pues este último, además de ser reconocido como un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos, también sirve de medio procesal para guardar el imperio de la ley. Por ejemplo, todo ciudadano que cometa una infracción y por esta razón se le adelante una investigación y un juicio debe contar con una representación legal y no ser objeto de discriminación. Sin embargo, en la práctica los ciudadanos más pobres de la sociedad no tienen acceso a una defensa adecuada por carecer de los medios para pagarla y además son objeto de prejuicios que se reflejan en patrones culturales de discriminación, como por ejemplo cuando se afirma que los pobres son los delincuentes. Es por esto que el derecho a la igualdad ante la ley debe propiciar que las diferencias sociales no sean un factor que contribuya o favorezca a una aplicación de la ley de manera diferencial.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
Ustedes son muy amables por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Hoy sentados con Jessica Hoyos Morales, abogada, hija de don Jorge Darío Hoyos, un líder sindicalista perteneciente a la UP que fue asesinado y que hoy su hija y toda la familia buscan la verdad. Y estamos en compañía también de la doctora Soraya Gutiérrez Argüello. Ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear. Las dos son defensoras de derechos humanos. Doctora Soraya, ¿qué sigue en el caso del señor Hoyos? ¿Qué etapas se han vivido? ¿Cómo han hecho ustedes para...? Porque me llama la atención cuando su merced dice que ya hay unos militares de alto rango. Si han estado acosando tanto, ¿cómo lograron que el patrullero, que el de alto rango y que los otros, que me imagino que ahí están en la lista, puedan llegar a ser llamados por la justicia para que den razón de lo que hicieron?
Pues digamos que si bien ha habido decisiones judiciales, condenas contra este oficial, esos dos oficiales de la policía, en este momento estamos esperando sentencia contra este oficial de inteligencia, Freddy Francisco Espitia, y actualmente estamos adelantando un juicio por el desplazamiento forzado, porque desafortunadamente la fiscalía al momento de hacer la acusación solamente lo hizo por el homicidio agravado y la tentativa de homicidio, porque en el homicidio de Jorge Darío Hoyos también resultó herido una persona. En este momento estamos en un juicio por el desplazamiento forzado, hecho este que nunca fue investigado por la fiscalía, y después de 16 años estamos terminando esta etapa de pruebas y seguramente entraremos en poco tiempo hacia los alegatos finales. Pero pese a que ha habido, digamos, avances en esta justicia, esperamos que podamos avanzar en otros responsables. O sea, Freddy Francisco Espitia Espinosa no actuó solo, él tuvo que haber recibido órdenes de altos mandos, porque el ejército no actúa, o un miembro del ejército no actúa solo. Desafortunadamente aún no hemos podido llegar a esos máximos responsables y seguramente poder llegar allí no va a ser fácil. Nosotros sí esperamos que con este acuerdo de paz y con esta creación de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en donde todos, es decir, miembros de la insurgencia, agentes del Estado, particulares o empresarios que cometieron hechos graves directa o indirectamente con el conflicto armado, puedan acudir a este sistema y realmente cumplir con esos compromisos de verdad. Sabemos que la justicia ordinaria, Freddy Francisco se ha negado a suministrar nombres. Obviamente él ha partido por negar su responsabilidad en este crimen y por tanto partir de que él desde allí pueda aportar información será difícil. La fiscalía, hemos solicitado pruebas tendientes a verificar cómo estaba compuesta la estructura militar en esa época, pero realmente no hay avances. La Fiscalía OIT, que se crea especialmente para investigar crímenes relacionados con integrantes del movimiento sindical, en este momento el nuevo fiscal ha venido con una política de debilitar estas unidades de investigación que han tenido un desarrollo importante en tratar de investigar los contextos en que se perpetran estos crímenes contra sindicalistas, y ahorita quiere hacer un cambio de fiscal, que eso para a nosotros nos parece muy grave, porque una persona como la fiscal que tiene actualmente el caso conoce el expediente, conoce el proceso, y ya un nuevo fiscal que no conoce un expediente de más de 6.000 folios pues va a implicar un retroceso y no sé cuántos años más. Entonces parece grave ese punto. Seguramente vamos a seguir luchando en la justicia ordinaria, pero también esperamos que en este marco de este sistema ojalá pudiéramos encontrar más verdades, ojalá realmente todos los que acudan a este sistema y puedan recibir esas penas alternativas con la condición de que efectivamente aporten en la verdad, podamos llegar a esas responsabilidades. No queremos que este sistema y esta jurisdicción especial para la paz simplemente se lleguen a reconocer casos, sino que se aporte en esa verdad plena, en esa verdad que reclaman las víctimas, pero lo más importante, esa verdad como una garantía fundamental para que los hechos no se repitan. Si tú sabes la verdad, no solamente es un mecanismo de reparación para las víctimas, sino que nos permite saber cómo actúa esa estructura al interior del Estado y nos permite desmontarla para que hechos como esos no se vuelvan a repetir.
Doctora Soraya, detrás del asesinato de don Jorge Darío Hoyos puede estar, y detrás de esos militares y paramilitares, otras personas mucho más poderosas que querían acallar este trabajo de un hombre que defendía a los sindicalistas.
Evidentemente, cuando existen, digamos, crímenes sistemáticos, masivos, generalizados, como los que ha ocurrido en Colombia contra el movimiento social y particularmente contra el movimiento sindical, es porque detrás de eso hay todo un aparato y toda una estructura de poder responsable de que esos crímenes se cometan. Es decir, desafortunadamente aquí en Colombia han existido políticas y prácticas en donde no se reconoce la legitimidad que ejerce el sindicalista que defiende los derechos sindicales, el defensor o defensora de derechos humanos que defiende derechos, porque quienes hacen una actividad de defensa, de reivindicación de derechos, o quien hace desde la política y desde la oposición un trabajo que puede poner en cuestionamiento cosas del sistema, eso es visto como un peligro, como un peligro para ese orden establecido. Y entonces, precisamente, esas políticas de persecución tienden a debilitar, a exterminar, a acabar con ese que piensa distinto. Entonces, eso no son crímenes aislados, son crímenes que hacen parte de estrategias de poderes políticos, de poderes militares, de poderes económicos, y precisamente lo que el reto hoy es develarlo como una garantía de no repetición.
Jessica, ¿qué espera su merced en el caso de su papá?
Bueno, pues yo espero, como lo acaba de decir Soraya, que efectivamente podamos develar todas esas estructuras de poder que estuvieron detrás del crimen de mi padre. Y lo espero no por una sed de venganza, ni siquiera porque los quiera ver detrás de unos barrotes de reja, sino lo espero porque a través de la verdad podemos lograr garantías de no repetición. Lo espero para que el crimen de mi padre, el crimen de los sindicalistas, el genocidio de la Unión Patriótica, pues nunca más vuelva a ocurrir en Colombia.
Su merced tuvo la oportunidad de tener los sicarios al frente. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues sí, efectivamente, primero en el juicio yo estuve y lo estuve de frente. Les pedí que dijeran la verdad. Uno de ellos hasta se presentó pues como una persona que había recapacitado y demás, pero nunca quiso decir la verdad. Por eso yo tomé la decisión de ir hasta la cárcel, y fui hasta la cárcel a entrevistarme con uno de ellos. Y bueno, tenerlo de frente fue muy fuerte, y él ahí lo que me dice es que, pues que literalmente me dice que yo era una berraca, que él nunca le hubiese ido a dar la cara al hombre que hubiese matado a su padre y que por eso le iba a colaborar, y efectivamente le empezó a decir la verdad. Luego yo quise ir donde el otro, que estaba en otra cárcel, y bueno, ahí fue más difícil. Esta misma persona me dijo que no fuera porque era más peligroso, porque la otra persona seguía dentro de las estructuras. Sin embargo, intenté ir, pedimos la prueba fiscalía de su declaración, y por la fiscalía pues se demoró muchísimo en hacerla, tanto es así que cuando fuimos, pues ya él había salido en libertad.
Jessica, pues de verdad que muchísimas gracias por abrir el corazón en la banca del parque, y que Dios la acompañe y la ayude, la ilumine para que pueda seguir siendo esa mujer fuerte que busca, como lo dice su merced, no solamente que no se repita esta realidad en este país. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Marisol, por esta importante invitación.
Doctora Soraya, gracias por estar con nosotros.
A ti, Marisol, y gracias por poner esta radio al servicio de la memoria y de los derechos de las víctimas.
¿Qué esperamos con este nuevo acuerdo? ¿Qué camino nos depara en todo este, con estas tristezas de impunidad que todos lo tenemos que llevar?
Nosotros esperamos que, o sea, el acuerdo de paz no es un punto de llegada, sino es un punto de inicio. Y esperamos que este acuerdo inicie las transformaciones profundas que requiere este país para realmente avanzar en la construcción de esa paz estable y duradera. Creemos que temas como la tierra, como la participación política, como el tema de los cultivos de uso ilícito, como las víctimas, pues tienen que estar en el centro del acuerdo. Es una oportunidad histórica para el país, es una oportunidad histórica para las generaciones anteriores como la mía, pero también para las generaciones futuras, de que finalmente avancemos en paz, pero una paz que no solamente signifique el silenciamiento de los fusiles, sino una paz con transformaciones, con justicia social para todos y todas.
Es la doctora Soraya Gutiérrez Argüello, abogada del colectivo de abogados José Alvear, que se sentó con nosotros junto con Jessica Hoyos Morales, abogada, hija de don Jorge Darío Hoyos, líder sindicalista que fue asesinado y que están buscando la verdad como todos los colombianos. Y yo soy Marisol Garzón, me place mucho sentarme con ustedes en esta Banca del Parque. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio, Radio Online, donde todos caminamos.
Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.